Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 3 de octubre. Abren controversia por reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia abrió hoy una controversia para decidir si tiene facultades para revisar la reforma judicial y en su caso si pudiese revertirla, matizarla o anularla. Por 8-3, el Pleno de la Corte acordó abrir esta controversia. En tanto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, criticó esta decisión de la Corte, reiteró que la elección popular de juzgadores se va a llevar a cabo, aunque no lo quiera el máximo tribunal.
Esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tenemos comandanta suprema. La presidenta Claudia Sheinbaum recibió la salutación de parte de las Fuerzas Armadas y Guardia Nacional como comandanta suprema en una ceremonia en la que refrendó su compromiso de nunca emitir una orden que vulnere la Constitución ni los derechos del pueblo de México.
Como lo he dicho en otras ocasiones, tengan la certeza que nuestro origen humanista, por el profundo respeto que tengo a nuestras Fuerzas Armadas, nunca emitiré orden alguna que vulnere el orden constitucional o los derechos humanos del pueblo de México.
El general Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, dijo que las Fuerzas Armadas atenderán los retos con la motivación de ser guiados, por primera vez, por una comandanta suprema.
Le juramos lealtad desde el primer día que ingresamos al servicio de las armas y ante el que hoy ratificamos esa lealtad institucional a nuestra presidenta y comandanta suprema.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos ocurridos en Chiapas, donde elementos militares asesinaron a 6 migrantes, lesionaron a otros 2. Subrayó que los hechos deben ser investigados no solo por la policía militar, sino por la Fiscalía General de la República.
Un hecho lamentable y tiene que ser investigado y sancionado. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación.
Sexenio Sororo. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó sus primeras reformas, las cuales le garantizan a las mexicanas igualdad sustantiva en la Constitución, cerrarán la brecha salarial de género y obligarán a indagar con perspectiva de género los asesinatos de mujeres.
Entonces, por eso hablamos de igualdad sustantiva, porque hay que tratar también todos los derechos de las mujeres. Entonces, queremos que en la Constitución, en el artículo 4, además de que no haya brecha salarial entre hombres y mujeres, y de ahí se desprenden también una serie de modificaciones a leyes que tienen que ver con la protección de las mujeres mexicanas.
Más adelante conversaremos con Frinés Salguero, una de las mujeres que se encargarán de elaborar esta cartilla. Y para esos críticos preocupados, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a opositores y refrendó que no se va a distanciar de su antecesor, porque ambos provienen del mismo movimiento.
Lo que queríamos es que continuara la Cuarta Transformación y así decidió el pueblo de México. Y claro, lo que presentamos hoy, pues no se había presentado antes. Pero vamos a seguir con los programas de bienestar y va a haber más programas de bienestar y vamos a seguir aumentando el salario mínimo y vamos a seguir defendiendo y enalteciendo la grandeza cultural de México.
Tendremos nueva vía turística. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, confirmó que el nuevo bulevar turístico de Cancún a Costa Mujeres, a Isla Mujeres, será una realidad resultado de la gestión de proyectos estratégicos que se presentó a la ahora presidenta Sheinbaum meses antes de iniciar su gestión. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. Estamos en Fórmula Noticia, mucho, pero muchísimo que darle a conocer. No se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Esta tarde de jueves, vaya, pero esto ya es de diario, el tráfico en la Ciudad de México. Para llegar a tiempo a nuestros destinos, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar a toda la auditoría que nos escucha a través de esa frecuencia. Para comentarles, se encontrará y se recarga por asentamientos al cruce con semáforos sobre el eje 2 norte, para quien deja atrás pasando la Reforma y totalidad hacia el circuito interior. Carga vehicular que no deja avanzar, propio de la hora, sobre el circuito interior para la gente que se incorpora de manera nacional y pretende llegar hacia La Raza. Carga vehicular también que no deja de avanzar sobre el nivel de los insurgentes para quien deja atrás La Raza y pretende llegar hacia el paradero de Indios Verdes. Algunas noticias, y es que hay buen desplazamiento vehicular sobre la avenida Gran Canal para la gente que se incorpora de periférico y tranquilidad hacia el eje 3 norte. Y ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos pueden encontrar sobre calzada Misterios para quien se incorpora de Éxtaro y tranquilidad hacia el eje 2 norte. Es el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial Giovanni Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo va avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Y ahora saludo con muchísimo gusto a mi compañera Maru Rojas, porque este mediodía se llevó a cabo en Campo Marte, allá en Reforma, en Polanco, frente al Auditorio Nacional, la ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reconoció el trabajo del Ejército y la Marina y reiteró que continuará convocándolos en la construcción de un mejor México. Reafirmó su compromiso a nunca dar una orden que vulnere los derechos del pueblo de México ni la Constitución, y ahí fue reconocida con toda la lealtad por parte de las Fuerzas Armadas como la primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Mari Rojas, tú ahí estuviste. Maru, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Los honores correspondientes, las salvas de honor, los miles de integrantes de estas tropas. Fue espectacular estando al frente de los altos mandos de las instituciones armadas de nuestro país para la primer salutación de su comandante en jefe, Claudia Sheinbaum. Aseguró a los que dicen que esta es una militarización que nada es más falso, porque ella es la comandante en jefe y es una mujer civil que jamás dará una orden, como bien lo mencionas, que dañe los derechos de la población, y para los militares y el bienestar de sus familias son precisamente las reformas que hoy están en el Congreso. Así lo dijo.
Una reforma para garantizar que el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, de médicos, de enfermeras, de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional, el salario mínimo de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional sea equivalente de manera progresiva al salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Primer salutación oficial como su comandante supremo a las tropas, altos mandos de nuestras instituciones armadas, donde el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, fue el único que la saludó a la presidenta como comandanta, con A, y no comandante, reiterando a nombre de todos los militares lealtad a su alto mando y compromiso firme con el pueblo de México, que en millones votaron por usted. Le dijo que los más de 17 mil elementos, los soldados de la República, se sienten privilegiados de formar parte de un ejército que nació de la Revolución y con subordinación total al poder civil, con la entereza para enfrentar cualquier reto o desafío. Destacó a cuántas mujeres han hecho historia en las armas, porque esto no es de ahora.
Amelia Robles, quien se disfrazó de hombre para poder combatir con las tropas revolucionarias. Adela Velarde, conocida como la Adelita, quien inicialmente se desempeñó como enfermera en el movimiento revolucionario, Carmen Alanís, quien se levantó en armas en Casas Grandes y participó en la toma de Ciudad Juárez, Rosa Bobadilla, quien se enroló en las fuerzas zapatistas y destacó por su liderazgo en batalla, y Dolores Jiménez, quien fue defensora de los derechos de las mujeres, solo por citar algunas. Ellas lucharon por construir un mejor país.
México continúa haciendo historia. Como país somos herederos de episodios históricos y en cada etapa de la vida nacional se ha permitido a la Marina forjar lazos con nuestro pueblo que ha decidido tomar las riendas de la nación. Por eso tendrá usted, le dijo al comandante supremo, una armada decidida a consolidar la participación de la mujer en nuestras filas. Luego de un hecho histórico al tomar usted, Claudia Sheinbaum, el timón de nuestro buque y potencializar los mares y el corredor interoceánico. Pero esto también le dijo.
Pero no hay desarrollo sin seguridad. Es el poder naval el garante para protegerlo con base en las capacidades de la Armada. Por lo que su apoyo resulta imprescindible para potenciar el poder marítimo nacional para la defensa, seguridad y desarrollo nacional. Así enfilamos nuestra proa hacia la victoria del México, de la esperanza, del bienestar social y de la inclusión.
La primera salutación concluyó con desfile de los elementos de tropa en una columna de honor que solo se realiza para conmemorar eventos significativos para la vida del país, con la salutación también de los subsecretarios, contralores, jefes de Estado Mayor de ambas instituciones, de Sedena y Marina, pero también mujeres de todos los rangos y niveles, hasta soldados y marinas. 5 de cada institución, 10 en total, el compromiso de los secretarios que darán especial empeño en los ascensos para mujeres, Juan.
Muchísimas gracias, Maru. Allí estaba también el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, estaba el jefe de gobierno de la ciudad, Martí Batres, estaba la secretaria de Gobernación también, Rosa Isela Rodríguez.
Sí, los únicos 3 funcionarios que tienen que ver con la seguridad del país y los demás altos rangos de la Secretaría de Defensa y la Secretaría de Marina, pero solo esos 3 secretarios, Rosa Isela Rodríguez, Omar García Harfuch y el jefe de gobierno de esta ciudad.
Maru, te pregunto como reportera, también como mujer, ¿no se te puso la piel chinita al ver esta imagen de la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país recibiendo la lealtad de la Sedena, de la Marina Armada en México y de la Guardia Nacional, una imagen por la cual tuvimos que esperar 200 años?
Pues fue impresionante, pero fíjate que noté el equilibrio cuando el general secretario dio todos los nombres de mujeres, sí, sin las cuales la historia de las Fuerzas Armadas no hubiera sido posible, desde las Adelitas, desde la que se disfrazaba de hombre para poder luchar en batalla. Entonces esas mujeres también, qué bueno que hoy fueron reconocidas, y creo que no es cuestión de género, sino de capacidad.
Maru, pues este reconocimiento que se hace a estas mujeres que desde las Fuerzas Armadas, desde el Ejército, desde antes que existiera, desde la lucha revolucionaria, este homenaje que se les hace es parte de esta imagen que te menciono, por la cual esperamos 200 años. Te abrazo, Maru, como siempre, completísimo tu reporte. Muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Y bueno, antes en la conferencia mañanera hubo varios temas que trató la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. En uno de ellos, por cierto, respondió a críticos y refrendó que no se va a distanciar de Andrés Manuel López Obrador porque ambos provienen del mismo movimiento. Escuche.
Lo que queríamos es que continuara la Cuarta Transformación y así decidió el pueblo de México. Y claro, lo que presentamos hoy, pues no se había presentado antes. Pero vamos a seguir con los programas de bienestar y va a haber más programas de bienestar y vamos a seguir aumentando el salario mínimo y vamos a seguir defendiendo y enalteciendo la grandeza cultural de México.
También se habló esta mañana sobre el salario mínimo, aumentará de forma importante, tan importante que alcanzará el equivalente a 2.5 veces la canasta básica, esto que implica un aumento del 12% al salario mínimo.
Porque lo importante es que esto tampoco afecte la inflación y la idea es que sea gradual hasta llegar a 2.5 canastas básicas. ¿Cómo se haría? Pues también en un proceso de consenso. La mayoría de los empresarios y empresarias están de acuerdo. Eso significaría un aumento salarial alrededor del 12% para el próximo año. Y así cada año alrededor del 12%.
También respondió la presidenta de nuestro país hoy en la mañana, allá en Palacio Nacional, a unas lamentables, desafortunadas declaraciones hechas por el portavoz del partido de ultraderecha español Vox, él es Alejandro Nolasco, quien, bueno, sostuvo, entre otras barbaridades, que los españoles jamás van a pedir perdón, que llegaron a mejorar la vida del país, a civilizar a tribus, en fin, escuche lo que dijo la presidenta de nuestro país.
Es esta visión de que no tienen que pedir perdón porque vinieron a salvar a las mexicanas y mexicanos, que no se llamaban así, mexicas y de otras culturas, naciones, que vivían en nuestro territorio. Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Algunos aquí en México también piensan lo mismo. Bueno, ayer hubo quien, cambiando un poquito, se molestó de la disculpa pública. Es más, enaltecieron a Díaz Ordaz, el colmo de los colmos.
Imagine usted la ignorancia, pero del portavoz del partido de ultraderecha español de Vox, Alejandro Nolasco. Para empezar, los incas no son de México, no son de Mesoamérica, son del sur del continente. Luego, pues no eran aztecas, sino mexicas, una de las 7 tribus nahuatlacas que se establecieron en el Valle de México. Los mayas, los olmecas, los toltecas, otras regiones, otras épocas, en fin. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más aquí a Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar en Fórmula Noticias. Seguimos con temas de la conferencia mañanera. La presidenta de nuestro país hoy temprano lamentó el asesinato de 6 migrantes de distintas nacionalidades a manos de 2 efectivos del ejército mexicano. Israel Aldave, voy contigo. Aseguró la presidenta de nuestro país que se está investigando. Estos 2 efectivos del ejército se encuentran detenidos. Buenas tardes, Isra.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú muy bien lo señalas, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó este ataque por parte de militares mexicanos que dejó un saldo de 6 migrantes muertos y 10 más heridos. Esto en el estado de Chiapas. Dijo que el lamentable hecho será investigado y sancionado, Juan, por la justicia militar y civil, además de que giró instrucciones para que no vuelva a repetirse una situación así.
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación. No solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así, se están tomando las medidas, el general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así.
Además, Juan afirmó que las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores ya establecieron comunicación con las embajadas y familiares de las víctimas en Egipto, El Salvador y Perú. Por otra parte, Juan, respecto a su visita de ayer al puerto de Acapulco, en donde se reunió con autoridades de la entidad para supervisar las labores de ayuda a la población damnificada por el paso del huracán John, dijo que como prioridad en medio de esta emergencia se buscará restablecer cuanto antes el suministro de agua potable en el puerto y en otros municipios afectados, pero mientras esto sucede, dio a conocer cuál es la estrategia a llevar a cabo en el corto plazo.
El servicio de agua potable en Acapulco, el día de ayer dispusimos que en lo que se atienden las bombas, son 4 sistemas de bombeo que operan en Acapulco, ninguno de los 4 está funcionando, están inundados, entonces mientras tanto se está atendiendo a la población con pipas. El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, La Conagua también para apoyar.
En este sentido, Juana informó que en breve se va a encontrar con los empresarios y desarrolladores turísticos para elaborar un plan de reconstrucción para el puerto de Acapulco. En la segunda conferencia del pueblo, como se llama este ejercicio informativo, anunció el envío al Senado de una serie de iniciativas que buscan garantizar el apoyo y protección a las mujeres para garantizar justamente la igualdad sustantiva, el derecho a la vida libre de violencia, así como a la equidad de género. Y también se dio a conocer, Juan, que a partir del próximo lunes 7 de este mes estará abierto el registro para las señoras de 60 a 64 años de edad, para que éstas puedan gozar de un apoyo de 3,000 pesos bimestrales, que es en lo que consiste el nuevo programa social que impulsará su gobierno. ¿Cuál es el reporte?
Muchísimas gracias, Israel Aldave, te mando un abrazo. Y sí, en la conferencia mañanera, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, dio a conocer que habrá una cartilla de derechos de las mujeres y que mujeres especialistas en varias áreas llevarán a cabo la redacción, la investigación de lo que incluirá esta cartilla. Ángela Guerrero Alcántara, ella es especialista en construcción de políticas públicas, también Carla Michelle Salas, Frida y Adi Díaz González y Friné Salguero.
Agradezco muchísimo a Friné Salguero, y es especialista en programas con perspectiva de género, también es directora del Instituto Simón de Beauvoir. Estuvo en la mañanera el día de hoy acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella será una de las mujeres que elaborará la cartilla que se dio a conocer esta mañana, la cartilla de derechos de las mujeres. Friné, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás, Friné? Felicidades por el encargo, una gran responsabilidad.
Muchas gracias, Juan. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Oye, ¿cómo será la cartilla, esta cartilla que se anunció el día de hoy en la mañanera de derechos de las mujeres? ¿Qué incluirá?
Pues mira, en realidad la comisión se acaba de articular, es una cosa que acaba de suceder ayer. Entonces estamos trabajando justamente en el plan de la cartilla. Las cartillas no son una cosa nueva, ¿no? Tanto organizaciones de la sociedad civil como el INMUJERES y otras instancias han hecho cartillas de los derechos de las mujeres ya, pero aquí yo creo que tenemos que buscar de qué manera esta cartilla puede ser atractiva, de fácil lectura, bastante pedagógica, para que tanto mujeres como niñas, adolescentes, jóvenes, en fin, adultas mayores, mujeres indígenas, hombres, funcionariado público, gente de los tres poderes, pueda entender con mucha claridad cuáles son los derechos de las mujeres consagrados tanto en la Constitución como en la normatividad.
Friné Salguero. No, adelante, perdón.
No, decía, y que esto pueda abonar también, ¿no?, a reconocer en qué rutas el acceso a esos derechos está como garantizado y es claro, y en qué rutas no, ¿no? Y también poder hacer esa crítica constructiva para empezar a construir a partir de la cartilla pues esta estrategia mucho más integral de la que también se ha hablado, que realmente invite a la garantía de los derechos de todas las mujeres.
Los derechos de todas las mujeres, también la manera en la que van a poder denunciar las violencias que se ejerzan en su contra, la discriminación, y además de todo tipo, porque la hay laboral, hay de muchísimo tipo de discriminación hacia las mujeres o cualquier falta hacia sus derechos. No, muy importante que se conozca cuál es la autoridad donde pueden presentar estas denuncias. Ahí vendrá también en la cartilla.
Por supuesto, estamos tratando de imaginarnos una cartilla que no solamente ponga cuáles son los derechos garantizados o consagrados en la normatividad y en la Constitución, sino también los cómo puedes acceder a esos derechos y quiénes son las instancias responsables para ello. Entonces, estaremos trabajando en las siguientes semanas para tratar de articular precisamente una estrategia de cómo va a ser la cartilla, de cómo podemos invitar a más mujeres a participar también en la lectura, elaboración de esta cartilla para que tenga incluidas miradas diversas y plurales, y pues ya estaremos también después presentando los avances y los resultados de la misma.
Será publicada no solo en español, sino también en lenguas indígenas, para que en las comunidades indígenas de nuestro país las mujeres pues puedan acceder a esta cartilla y entender el contenido que ahí se vaya a plasmar. Y me decías, la búsqueda, la convocatoria a otras mujeres, a otras personas para elaborar esta cartilla, y esto ya lo han iniciado, han tenido conversaciones con sectores de la población, con mujeres indígenas, con colectivos feministas, con mujeres que han sido víctimas de las violencias, Friné.
Bueno, hay que recordar que la comisión está elaborada por personas de sociedad civil, lo cual también es un mensaje que nos tiene contenta, ¿no?, en este sexenio. que haya una articulación con organizaciones de la sociedad civil que representamos las tres personas, las cuatro personas que fuimos hoy a la mañanera, y esperamos, nosotras evidentemente tenemos trabajo territorial, tenemos contacto con colectivas diversas, con mujeres indígenas, con mujeres afrodescendientes, con mujeres de toda la diversidad sexogenérica y otros grupos de mujeres que ahora no voy a mencionar, no porque no sean importantes, sino porque nos llevaríamos los 15 minutos de la entrevista. Pero nosotras sí tenemos esos contactos, y hay también que recordar que nuestra labor como comisión desde la sociedad civil será empujar que la cartilla tenga e incluya las voces plurales de las mujeres y que vaya acompañada de esa estrategia más integral, etcétera, etcétera, pero que es menester del gobierno garantizar estos derechos y pues traducir la cartilla en lenguas indígenas, etcétera, etcétera.
¿Dirías que uno de los grandes factores que abona al incumplimiento de los derechos de las mujeres es el desconocimiento sobre los mismos, tanto por parte de las mujeres como también por parte de los hombres? Porque muy importante, esta cartilla se va a repartir a los hombres para que conozcamos las situaciones de violencia y desigualdad en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, Frine.
Pues mira, Ana, lo que sí te diría es que en el trabajo territorial nos hemos dado cuenta que en efecto hay un desconocimiento de algunas personas, no de todas, no es una generalidad, sobre los derechos que les son garantizados a través de los marcos normativos y constitucionales, y que sí hace falta difundirlos y hacer esta cartilla, pero nos parece que también conocer los derechos es el primer paso para el ejercicio de los derechos y para poder fortalecer a la ciudadanía en términos de si funciona o no el ejercicio de un derecho, y por qué no funciona y qué es lo que le falta, y tratar de hacer masa crítica y contraloría ciudadana para empezar a mejorar y para empezar a señalar qué es lo que no funciona en el acceso y el ejercicio de un derecho, o a quiénes les llegan esos derechos, a quiénes se les garantizan y a quiénes no. Entonces me parece que puede ser un ejercicio interesante en trabajarlo en conjunto, pero no hay que olvidar que cada quien tiene sus atribuciones con respecto a esta garantía de derechos y a la elaboración de la propia cartilla.
Y estaremos esperando la elaboración de esta cartilla. Frine Salguero, a ti, a Ángela Guerrero, a Carla Michelle Salas, a Frida y a Di Díaz González, pues les deseamos todo el éxito del mundo y espero poder seguir conversando contigo pronto conforme vaya avanzando aquello que incluirá esta cartilla de derechos de las mujeres.
Claro que sí, Juan, cuenta con ello y muchas gracias por darnos el espacio.
No, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes.
Gracias, que tengan buen día.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos y ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Mucho de qué hablar sobre la reforma al Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tema desde la mañana que ha ido evolucionando. Temprano en la conferencia en Palacio Nacional, la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró una vez más que la reforma al Poder Judicial ya es un hecho, ya está en constitución y será en junio cuando se lleven a cabo las elecciones de jueces, de ministros, de magistrados. Escuche.
La reforma judicial ya fue aprobada, ya está en la Constitución, y los jueces, magistrados y ministros van a ser electos en junio del próximo año. Eso es algo que decidió el pueblo de México y que va a ocurrir. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el procedimiento? Uno tiene que emitir una convocatoria al Senado de la República. A partir de esa convocatoria, la convocatoria va a establecer quiénes pueden participar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Recuerden que ahí se habla de promedios.
Y bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrió el día de hoy una controversia a través de la cual pues dicen que van a decidir si tiene la Corte facultades para revisar esta reforma, en su caso revertirla, dijeron que matizarla o de plano anularla. Esto por 8-3. El Pleno de la Corte entonces acuerda abrir esta controversia. Juan Antonio Jiménez, me enlazo contigo y el reporte. Tú estuviste ahí. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Con una votación de 8-3, los ministros de la Suprema Corte de Justicia determinaron atraer la consulta a trámite presentada por jueces y magistrados para que el alto tribunal analice la reforma constitucional. Las ministras que votaron en contra de la consulta fueron Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz y Lenia Batres, quien en su oportunidad señaló que lo que buscan los demás ministros es hacer un golpe de Estado en contra de la reforma. En tanto, el proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca fue fue aprobado por la mayoría de votos y este fue el primero de 11 recursos similares que se presentaron, lo cual será un precedente para que las votaciones siguientes sean similares en las discusiones subsecuentes. El propio González Alcántara Carrancá respondió que ya había existido una situación similar hace una década cuando precisamente estaban buscando algunos abogados, como por ejemplo Cristina Godoy o Monreal, o también algunos otros más, que estaban buscando que quitaran la Suprema Corte de Justicia, una reforma que ya se había hecho a la Constitución, lo cual así sucedió. En la próxima sesión se le encargará a un ministro para que elabore un proyecto para resolver la solicitud de diversos juzgadores sobre los alcances de la existencia y de la facultad de la Suprema Corte para velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial con relación a las recientes reformas constitucionales. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio. Más adelante conversaré con la ministra Yasmín Esquivel. Ella votó en contra de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ver si tienen facultades para revisar la reforma al Poder Judicial. Pues de acuerdo a cualquier constitucionalista, pues no, bueno, no cualquiera, porque se supone que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son constitucionalistas, pero es algo que corresponde a el Poder Legislativo. Así lo dio a conocer, así lo dijo el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó hace apenas unas horas.
Hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del poder legislativo. No puede.
Y también el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador Gerardo Fernández Noroña, aseguró que la elección de jueces, de ministros y magistrados se llevará a cabo en 2025, el primer domingo del mes de junio. Escuche.
Esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bueno, pues este tema da para largo, le recuerdo. Más adelante conversaré con la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. Ella votó en contra de esta resolución para revisar, si puede revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que se aprobó en otro poder, en el legislativo, donde está la división de poderes. Bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Antes, pues varios temas. Agradezco a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad nacional, que nos acompañe esta tarde, pues para darnos su impresión sobre la ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas de nuestro país, de la Guardia Nacional, también a la presidenta y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum. César, bienvenido, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, mi querido Juan, como siempre, un placer saludarte.
Oye, de ponerse la piel chinita las imágenes, y no solo me refiero a las visuales, sino también a lo que escuchamos en esta ceremonia, imágenes por las cuales tuvimos que esperar en nuestro país 200 años. La de una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país, las cadetas y las integrantes de las Fuerzas Armadas de nuestro país, de distintos rangos ahí presentes, como también en la voz del secretario de la Defensa Nacional, heroínas desde la época de la Revolución y anterior a ella, que han participado en las luchas armadas en nuestro país.
Y no solo eso, mi querido Juan, no te diste cuenta el cariño que incluso los mismos miembros y comandantes del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y Armada de México demostraron para con la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Y eso nos demostró una cosa, no solo están conformes, sino el trato que tuvo por parte del general secretario, que reconoce abiertamente como comandante suprema de las Fuerzas Armadas, y del almirante secretario. La salutación es un ritual interno que se da y ahora se conoce de forma pública entre la comandante suprema de las Fuerzas Armadas y obviamente los altos mandos del ejército y las tropas. Y la buena recepción que se tuvo se notó en el ánimo del mismo personal militar.
Además, se llevaron a cabo reconocimientos a todas las mujeres, te decía, que han participado en las Fuerzas Armadas de nuestro país históricamente y en la actualidad. César Gutiérrez Priego, dice la presidenta de nuestro país, la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, a los efectivos militares y al pueblo de México, que nunca les dará una instrucción que vulnere los derechos del pueblo ni tampoco la Constitución. Muy importante, ¿no?
Por supuesto, ni que seas contrario a las leyes. Y fíjate, mi querido Juan, nosotros sabemos que hubo una situación el día de ayer en cuanto a un operativo que salió mal por parte de elementos del ejército mexicano.
De ese hablamos en unos segunditos, César, de ese hablamos en unos segunditos.
Fíjate, y el hecho de cómo se llevó a cabo una situación de ese estilo y la forma como fue manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que no matizó la información y que dijo exactamente lo que había sucedido. Ese es el más claro ejemplo de que no se van a tolerar ni se van a tapar cualquier acto que pueda ser contrario a derecho o al respeto a los derechos humanos.
César, sobre este lamentable hecho ocurrido el martes pasado, el primero de octubre, caray, en el que dos efectivos del ejército mexicano disparan contra una camioneta que en su interior trasladaba a migrantes, asesinando, porque es la palabra, a seis de ellos, pues es lamentable. Se está llevando a cabo las investigaciones, la Fiscalía Militar por su parte, también la Fiscalía General de la República. Ambos efectivos del ejército se encuentran detenidos bajo investigación, pues un tema que también la presidenta tocó hoy en la mañanera. De lamentable, lo dijo, aseguró que habrá investigaciones y que habrá justicia.
Y aparte que dejó claro, mi querido Juan, no salieron a defender ni salieron a hacer ningún tipo de matiz, dijeron exactamente lo que sucedió. Y yo te puedo decir, por ejemplo, que yo sí tuve comunicación, a lo mejor con elementos, y porque me pidieron asesoría de carácter jurídico y me dijeron, nosotros ya escuchamos detonaciones, nosotros pensamos que es de una banda que mueven a inmigrantes de forma internacional, y aún así no vimos que la Secretaría de la Defensa Nacional diera ese matiz. Y yo te estoy dando el contexto de lo que yo conozco por una asesoría jurídica que me solicitaron. Eso te demuestra que no van a matizar ninguna información y van a respetar los hechos como realmente sucedieron. Aún cuando vemos buitres que tratan de utilizar toda esa información para ir en contra de ese nuevo gobierno.
Vemos una comunicación muy distinta a lo que hemos estado acostumbrados en nuestro país históricamente. Ahí está, tú lo señalas, tú lo informas, César Gutiérrez Priego. Ahora, sobre los hechos en sí, ¿es posible que estos efectivos del ejército mexicano hayan disparado por motu propio? ¿Tendrían que haber recibido una orden de alguno de sus superiores? Es una pregunta que también se hizo la presidenta esta mañana. Dijo que se investiga esta posibilidad.
Sí, por supuesto. Mira, de acuerdo al primer informe que yo tengo conocimiento, o por lo menos que incluso bien informado y que es oficial, es que los elementos, al haber escuchado detonaciones en su contra, abrieron fuego. Eso no quita que el Ministerio Público Militar y el Ministerio Público Federal tienen que deslindar responsabilidades y se tiene que hacer la investigación. Y mientras sucede esto, los elementos militares ya fueron separados del cargo, pero además el comandante de la unidad también ya ha sido arrestado para que se realicen las investigaciones y pesquisas correspondientes. El chiste es deslindar y que no quede una sola duda de qué fue lo que sucedió y no encubría a nadie.
Pues es muy importante esto último que acabas de decir, que el comandante, que el mando, está también detenido, porque esto no pasaba, ¿eh? Detenían a quienes jalaban el gatillo, en el mejor de los casos, cuando los detenían, pero no a su superior, César.
No, con todo respeto, Juan, incluso también recordemos que hubo historias en donde le ponían armas a los presuntos delincuentes que eran las víctimas. Entonces no veremos esto en este sexenio, y se tiene que reconocer que hubo un error, pero también se tiene que reconocer que la autoridad lo está reconociendo y está haciendo la investigación correspondiente. Eso me parece que nos viene a dar esperanza a todos de que no vamos a ver lo que sería en otros sexenios.
Ahí está, César, sí se ve totalmente esperanza en cuanto a cómo se va a manejar este tipo de sucesos, lamentable que ocurran, y estamos pendientes de las investigaciones tanto por parte de la Fiscalía Militar como de la Fiscalía General de la República. Y te mando un abrazo, César Gutiérrez Priego, como siempre agradeciéndote tu generosidad, tu participación.
Al contrario, Juan, siempre es un placer estar contigo. Paz, buenas tardes.
Y bueno, vamos a seguir con temas nacionales más adelante, pero antes saludo con muchísimo gusto a Gaby Cuevas, analista internacional, colaboradora de este espacio. Bienvenida, Gaby. Pues vaya conflicto que hay en Medio Oriente y pues una asamblea en la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad se reúne y yo me pregunto, pues para qué con la existencia de este veto que bien la secretaria de Relaciones Exteriores del sexenio pasado, Alicia Bárcena, dijo que tendría que eliminarse.
Pues mira, Juan, está terminando la semana de alto nivel en la ONU, la semana en la que se reúnen los mandatarios de prácticamente todos los países del mundo, sin pena ni gloria. Las noticias son tristísimas en términos de que la instancia multilateral, es decir, la organización donde se debe dar el diálogo por la paz, por el bienestar de todo el mundo, por los más altos ideales, como lo dice la misma Carta de las Naciones Unidas, termina una temporada que debió ser muy importante. Además, decirlo, ¿en qué coyuntura? Con un mundo que está un tanto de cabeza, termina, digamos, nada más reconociendo la famosa cumbre sobre el futuro y los documentos que se aprueban como parte de este debate, que está el Pacto Global sobre la Agenda Digital, la Declaración sobre las Generaciones Futuras. Pero curiosamente, Juan, probablemente una de las noticias que sí debieron ser importantes en la ONU pasaron desapercibidas porque se dio desde principios de septiembre. Es decir, ni siquiera en esta semana de alto nivel se le dio relevancia a que después de décadas de marginar a Palestina, por fin se le dio, digamos, un estatus mayor. Es decir, no se le da un estatus de miembro de pleno derecho, pero ya se le da un asiento como país a Palestina, aunque todavía no se les permite ni votar ni ser miembro del Consejo de Seguridad. Pero hasta ahí llega la ONU. Es más, si revisamos, por ejemplo, las redes sociales de la Organización de las Naciones Unidas o de su secretario general, pues no pasan de condenar la violencia que hoy se está viviendo. Y voy al tema que comentabas, precisamente el de Medio Oriente, donde ya no basta nada más estar condenando la escalada de violencia, porque llevamos prácticamente un año con un conflicto que solo sigue dejando muerte y destrucción. Hay que recordar, el 7 de octubre, hace prácticamente un año, Hamas agrede a Israel y se queda con un número muy importante de personas secuestradas, que al día de hoy todavía parece ser alrededor de una centena que continúan secuestradas. No se sabe si vivos o no, pero esa es la situación. Ahora bien, a partir de ese secuestro que hace Hamas de ciudadanos, no solo de Israel, sino de distintas nacionalidades, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, alguien que antes, pues prácticamente todo Israel pedía su destitución, juicios porque tiene distintas acusaciones de corrupción y hoy incluso también acusaciones muy graves de genocidio y de delitos de lesa humanidad, pues sigue desatando guerras en Medio Oriente. Ya se peleó en Gaza contra Hamas. Hay que recordar, porque luego las noticias son muy rápidas, Juan.
Sí, que parece como si no estuviera sucediendo lo que en efecto está sucediendo en Medio Oriente, que hay unos conflictos mundiales muy complicados.
Ya no sucedió. Las imágenes de Gaza, hay que recordar que fue apenas hace unos meses, donde Netanyahu dejó Gaza completamente destruido e inhabitable, quitando el agua, la luz, en fin, una situación gravísima. Pero no contento con eso, porque según esto era solo para destruir a Hamas, siguieron ocupando territorios en la parte de Cisjordania. También, además hay que decirlo, Israel ya bombardeó a Yemen, a Líbano, a Siria, ya asesinó gente en Irán.
Así es.
Ha estado también teniendo conflictos con Irak, es decir, Israel está teniendo conflictos con todos sus vecinos. Derivado de esto, ya no solo fue un tema de Hamas, que está considerado por algunos países como un grupo terrorista. De ahí se expandió a Hezbollah, también un grupo subversivo que está localizado en Líbano. Hezbollah empieza a tener también agresiones con Israel. Israel bombardea Líbano, escala el conflicto y hoy por hoy Israel está teniendo incursiones incluso a pie en Líbano, lo cual es gravísimo porque una de las preguntas que se hace a todo el mundo es ¿hasta dónde va a querer ocupar Israel territorios que no le corresponde? Porque esto ya ha sucedido como con los Altos del Golán.
Así es.
Entonces, ahí está el tema. del tema Hezbollah, donde ahora Netanyahu logra acabar con el jefe de Hezbollah, el operativo de radiolocalizadores del que hablamos hace dos semanas. Ajá. Mata también a muchos de los miembros de esta célula, pero ahora escala y empieza un conflicto también con Irán. La incógnita el día de hoy.
Nos cae la pausa y la incógnita el día de hoy será regresando de ella.
Perfecto, así se quedan.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, continuamos en Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos. Gabriela Cuevas, nos tocó el corte justo pues en la parte final de tu colaboración del día de hoy, y con eso pues la parte fundamental, porque ibas a dar a conocer más que el resumen, las implicaciones del conflicto en Medio Oriente, los crímenes de guerra por parte de Israel y el papel de la ONU, que está en blanco, es un papel en blanco.
Pues sí, igual ahorita ya negativos, Juan, pero nada más recapitulando para llegar al final de la historia que contábamos antes del corte. En el hoy por hoy, en este conflicto que tiene Israel con prácticamente todos sus vecinos, uh-huh. La preocupación mayor se encuentra hoy con Irán. Irán envió alrededor de 200 misiles en contra de Israel como una represalia por lo que está sucediendo en Líbano y por todos los asesinatos cometidos contra quienes se presume son integrantes de este grupo Hezbollah. Ahora bien, Israel dice que va a tener una respuesta rápida y contundente, además, en contra de Irán. Veamos ahí qué sucede. Irán, pues no es un país cualquiera, de entrada tiene el yacimiento de gas más grande del mundo, que lo comparte con Qatar, es un país que produce petróleo, y las elecciones en Estados Unidos no están para darse el lujo de que de pronto suban los precios de los combustibles. Israel, por su parte, declara persona non grata al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, quien no ha tenido una postura clara al respecto, pero que sí es, pues, de sorprenderse. El saldo, Juan, que es gravísimo. Según la ONU, y cito tal cual, 2 millones de palestinos viven un infierno viviente. Hay más de 40,000 palestinos muertos, de los cuales 16,756 son niños. Ajá. O eran niños, no sé cómo habría que decir semejante tragedia. 94,000 heridos, 10,000 desaparecidos, 2 millones de desplazados. Si bien Israel pudiéramos decir que tiene el legítimo derecho a existir como país, claramente el recuperar a sus secuestrados hoy no me parece la prioridad más evidente para Benjamín Netanyahu. Después de un año no ha sido capaz de recuperarlos y por el contrario ha despertado guerra, descontento y tragedia. Es gravísimo lo que está sucediendo en Medio Oriente. Ojalá la diplomacia, particularmente en este caso la de Estados Unidos, que sí pudieran ser los únicos a quienes Benjamín Netanyahu tal vez escuchara, lograran la paz en Medio Oriente. Insisto, por un lado sí se avanzó con una Palestina medianamente más reconocida en la ONU, pero por otro lado esta declaración de no persona non grata al secretario general de las Naciones Unidas.
Pues Gaby Cuevas, nos acabas de dar un panorama por demás amplio de lo que está sucediendo en Medio Oriente y te lo agradezco muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias a ti, Juan, y a todo tu auditorio, y seguimos pendientes con lo que está sucediendo en el mundo y también cómo repercute en nuestro querido México.
Y lo que sucede aquí en México, no te vayas, Gaby Cuevas, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación discute en estos momentos el proyecto de la magistrada Janine Otálora que tiraría la reelección en la dirigencia nacional del PRI de Alejandro Moreno. Andrea Meraz, tú nos tienes los detalles y voy contigo.
Buenas tardes, Juan. Pues está dando prácticamente un revés, y es que el magistrado Felipe Fuentes está proponiendo a sus pares validar los cambios a los estatutos del PRI y con esto también la reelección que le permitiría a Alejandro Moreno mantenerse en el cargo hasta 2028. Esta propuesta indica que el órgano jurisdiccional, el Tribunal Electoral, tiene atribuciones para validar estos documentos básicos, estos estatutos. Ya no regresarlos al Consejo General del INE, porque esto no generaría certeza en el grupo político. Los únicos que han mostrado este respaldo a la propuesta de la magistrada Janine Otálora, justamente para impedir que los cambios a los estatutos internos del PRI se valide, no es más, no entren al fondo en el asunto, como decía, en el INE, ha sido el propio magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y también la magistrada Janine Otálora. Falta conocer el voto del magistrado Felipe de la Mata, pero todavía está discutiéndose este asunto.
Andrea Meraz, pues vamos a estar pendientes, igual me enlazo contigo en unos minutos, pero entonces se perfila a que la reelección de Alejandro Moreno como la dirigente del PRI pues sea respetada por el Tribunal Electoral. En fin, nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Oiga usted, en la capital del país, en la Ciudad de México, si mañana le da calor y se le ocurre ir a uno de estos lugares, establecimientos llamados comúnmente chelerías, pues tome en cuenta que a partir del día de mañana la instalación de chelerías se considera una infracción de seguridad ciudadana. Esto de acuerdo a una modificación a la Ley de Cultura Cívica que fue publicada hoy por el gobierno capitalino. Habrá multas, Raquel Flores, me enlazo contigo. Muy buenas tardes.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya lo has dicho, a partir de este viernes 4 de octubre entran en vigor las reformas a la Ley de Cultura Cívica publicadas este jueves en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, donde se indica que se comete infracción contra la seguridad ciudadana la venta de bebidas alcohólicas en vía pública, a excepción de aquellos casos ubicados dentro de ferias, romerías o festividades que cuenten con la autorización de instancias administrativas competentes. Quienes instalen en lugares donde vendan cervezas en sitios no autorizados serán sancionados, Juan, con multas económicas de 21 a 30 unidades de media y actualización, es decir, de 2,171 a 3,257 pesos y de 26 a 26 horas de trabajo comunitario. Hay que decirlo que estas reformas a la ley protegen justamente a la ciudadanía de problemas que se susciten por el exceso de las bebidas alcohólicas, pero sobre todo, Juan, la protección a los menores para que no tengan acceso a estas pues famosas chelerías que hemos visto en muchos sitios de la Ciudad de México. Y pues esto es muy importante, limitar la venta de alcohol y proteger a los menores de edad del acceso a las bebidas alcohólicas, por lo que estas medidas buscan promover un entorno más seguro y saludable para todos los habitantes. Así es que, Juan, las personas que, como bien dices, tengan calor o simplemente se les antoje tomar una chela, pues que se fijen bien dónde la van a tomar, porque pues a partir de mañana es muy seguro que no deba haber chelería en la vía pública o en las calles sin autorización previa. Juan, auditorio, el reporte.
Ahí está, muy tristes en cabina, por cierto, les estoy viendo la cara. Y nada más aquí señalar, Raquel, que ya se multaba a las personas que ingerían alcohol en la vía pública o en lugares no autorizados. Ahora, pues también se está llevando a cabo una sanción a quien instale chelerías. Esa es la modificación que se hace a la Constitución de la Ciudad de México. Muchas gracias, Raquel, te mando un abrazo.
Juan, buenas noches, igualmente.
De la Ciudad de México nos vamos hasta el estado de Oaxaca, porque ante el acercamiento de la depresión tropical 11E, Protección Civil del Estado está pidiendo a la población extremar precauciones. Agradezco mucho a Manuel Maza Sánchez, coordinador de Protección Civil de Oaxaca, que nos tome la comunicación. Coordinador Manuel, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación en Oaxaca ante el acercamiento de la depresión tropical 11E?
Muchas gracias, Juan. Bueno, pues ahorita ya en la región del Istmo de Tehuantepec hay calma, porque finalmente este fenómeno ha bajado o llegó ya a, se degradó a una baja presión permanente. Esto significa, bueno, que el fenómeno no aumentó, que ya definitivamente no tenemos ahorita el riesgo de que pudiéramos sufrir nuevamente lluvias tan intensas como las de las últimas 24 horas, sino por el contrario, están bajando todos los niveles de los ríos que hay en esta región, y con eso lógicamente también estamos ya teniendo una tranquilidad en cuanto a los que a lo que ya no se va a dar, que son los desbordamientos de estos ríos. Hoy por la mañana y ayer por la noche, el río de los perros o de las nutrias, que se le conoce en la zona de Juchitán de Zaragoza, pues sí desbordó, afectando a varias de las secciones de esta comunidad. Ahorita precisamente nos encontramos en la cuarta sesión extraordinaria de este Consejo Municipal, viendo los informes tanto del presidente municipal como de las agencias de Juchitán de Zaragoza. Hoy por la mañana hicimos un recorrido por la carretera federal 200 desde la costa en la zona de Jamiltepec hasta el Istmo de Tehuantepec para verificar cómo se encuentra la carretera, cuáles eran los daños, hablando con las autoridades. Y bueno, ya todos estaban muy atentos y listos con sus albergues preparados para el caso de que este fenómeno hubiera crecido y hubiera impactado al estado de Oaxaca en la franja costera y parte del Istmo de Tehuantepec, pues evitar de todas maneras que se llegara a dar la muerte de alguna persona. En este momento puedo decir que después del paso de esta depresión, ahora ya con como remanente, simple y sencillamente como una baja presión remanente, no tenemos absolutamente ninguna víctima. Sí hay afectaciones, lógicamente, a las casas de habitación, están inundadas, hay hasta 1.40 m, 1.50 m en algunas de las áreas, y se ha pedido también que por seguridad el día de mañana se continúe con la suspensión de las actividades escolares para que maestros y padres de familia puedan llevar a cabo una evaluación de sus centros escolares y determinar si ya el próximo lunes se puede incorporar de manera normal los niños y los jóvenes a su escuela.
Manuel Maza Sánchez, coordinador de Protección Civil de Oaxaca, muchas gracias por la comunicación, no te distraemos más. Una buena noticia es que, pues, por esta depresión tropical 11E, que ya disminuye su intensidad y con ello el cauce de los ríos, no hay personas fallecidas y, bueno, está llevando a cabo la atención a la población afectada, que, como mencionas, en algunos casos hay inundaciones de hasta 1.5 m en algunas viviendas. Estamos pendientes de que se reanuden las clases el próximo lunes y, coordinador, pues una vez más, muchas gracias y lo que se ofrezca, aquí estamos.
Ah, muchas gracias, son ustedes muy amables. Solo quiero decir a las personas que viven en el país, que tienen familiares en esta región del Istmo de Tehuantepec, bueno, que las carreteras están transitables desde Oaxaca hacia el Istmo de Tehuantepec, de Chiapas hacia el Istmo de Tehuantepec, de Veracruz hacia el Istmo de Tehuantepec. Les digo, hay algunas carreteras que tienen restricciones, pero hasta el momento no hay absolutamente ningún reporte, como lo mencioné, de personas fallecidas, lesionadas o desaparecidas. Entonces, para darle tranquilidad a quienes tienen a sus familias en esta región.
Gracias, coordinador, y estamos pendientes. Y ahí están los accesos al estado de Oaxaca vía carretera. Están abiertos y se puede llegar. Muchas gracias, coordinador.
Hasta luego, buenas tardes.
Y de Oaxaca me enlazo con mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Fórmula Noticias a Acapulco y la situación en Guerrero por el paso del huracán John, que decíamos, Juan Pablo, no solo causó daños en Acapulco, en muchas poblaciones de las costas chicas y grande de Guerrero. Voy contigo, buenas tardes.
Sin duda, estimado Juan, buena tarde. De hecho, también en la zona rural de Acapulco estuvimos hoy en Tres Palos, una zona que también conoces. La laguna se desbordó, Juan. Platicamos con quienes ahí habitan y afirman que ni los más viejos habían presenciado un crecimiento de la laguna a tal grado del desbordamiento, que incluso podría decirte que eran metros y metros los que el agua alcanzó, pues, y se llevó al menos 20 restaurantes y por consecuencia el trabajo de decenas de familias, Juan. En Acapulco específicamente, tanto en la zona rural como en la zona urbana, se cuentan hasta estos momentos 110 afectaciones a consecuencia de deslaves y derrumbes, y tal y como lo planteaba ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en reunión acá en Guerrero, Juan, la urgencia es el agua potable. Puedo decirte que las 6 fuentes de captación que operan en Acapulco, las 6 se vieron afectadas en sus sistemas, son 26 sistemas en 6 fuentes de captación, lo que quiere decir que en estos momentos no se está bombeando agua en ninguna zona de Acapulco Guerrero, ni en la zona urbana, ni en la zona rural, y quienes tienen agua en estos momentos es evidentemente porque son edificios con cisterna. Esa es la urgencia, Juan, el agua potable, el restablecimiento de estas 6 fuentes de captación y también, claro, terminar con la limpieza, con el retiro de los escombros, de todo, de la tierra, del agua. Todavía en algunas zonas nos tocó hoy presenciar zonas inundadas, Juan.
Juan Pablo Pérez Díaz, ¿se está llevando a cabo el suministro de agua a través de las plantas potabilizadoras de las Fuerzas Armadas de nuestro país, tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional como de la Marina Armada de México?
Hasta el momento no, estamos de hecho en el ayuntamiento de Acapulco, y lo que nos decían es lo que te estoy compartiendo, estos seis cuerpos de agua, estas seis fuentes de captación son las que han resultado afectadas. Entendemos, sí, en algunas zonas de Acapulco, sobre todo en las zonas más vulnerables, se está repartiendo agua en pipas con el propósito de, pues más allá de, en estos momentos, Juan, de la limpieza personal, pues de la limpieza de los hogares, se necesita agua, es la materia base para poder limpiar aquello que John se llevó a su paso. Te decía, Juan, estamos en el ayuntamiento de Acapulco porque en estos momentos la alcaldesa está sosteniendo junto a otros alcaldes una reunión virtual con la presidenta Claudia Sheinbaum, y estamos a la espera de las conclusiones que pudieran derivarse seguramente en cuestión de minutos. Tenemos ya un tiempo por acá, 3 horas aproximadamente, es lo que se ha extendido al parecer esta reunión, Juan.
Pues en cuanto culmine, Juan Pablo Pérez Díaz, nos enlazamos una vez más contigo allá a Acapulco, a Guerrero, para conocer pues cuál es el resultado de esta reunión que sostiene la alcaldesa de Acapulco, me dices, con la presidenta de México a través de un sistema virtual y con otros alcaldes de Guerrero. Muchas gracias, Juan Pablo.
Atentos y te reporto de inmediato, Juan.
Muchísimas gracias, Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Fórmula Noticias a Guerrero, desde Acapulco nos está dando el reporte. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar le digo dónde hay centros de acopio de ayuda para el estado de Guerrero. No se vaya, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, el doctor Juan Ramón de la Fuente, señaló que el gobierno de México no es un gobierno impuesto, que tampoco es una oligarquía, que el gobierno de México es una democracia respetada en el mundo. Esto durante una ceremonia en la que ratificó y nombró a embajadores de nuestro país en distintas naciones. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte. Muy buenas tardes, voy contigo.
Gracias, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al señalar que pues no representa un gobierno impuesto y tampoco una oligarquía, sino México es una democracia que es respetada en todo el mundo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, resaltó ante ello que nuestro país cuenta con una gran legitimidad para presentarse en cualquier foro internacional y también ante cualquier nación. Escuchemos.
Nosotros no representamos un gobierno impuesto, no representamos una oligarquía, no representamos una plutocracia, representamos una de las democracias más vivas y vitales que hoy en día existen en el mundo. Eso es lo que representamos. Y no debemos perderlo de vista, porque eso nos da una enorme legitimidad en cualquier foro y ante cualquier otro país. Hablamos con claridad, con principios, con legitimidad, con convicciones y con un claro liderazgo de una mujer presidenta que nos ha trazado claramente por dónde habremos de transitar en los próximos años.
Lo anterior, Juan, durante su primer mensaje como canciller ante el personal que labora precisamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien les exhortó que lo acompañen en los próximos años para fortalecer la agenda exterior de nuestro país, y donde dijo que él no trae otra agenda más que el fortalecer el servicio exterior mexicano. Escuchemos.
Que no traigo otra agenda más que fortalecer al servicio exterior mexicano. Vengo a trabajar hombro a hombro con todas y todos ustedes. Vengo a pensar y a repensar con ustedes el mejor papel que le pueda venir a México en este contexto internacional en el que estamos inmersos. A entender con objetividad, con inteligencia, los enormes desafíos geopolíticos que enfrentamos. Y nuestra primera obligación en este ejercicio será refrendar que, ante todo, estamos aquí para defender la soberanía nacional y los intereses de México.
Agregó que en estos momentos difíciles, donde las desconfianzas imperan en varios países, México es visto como una nación confiable ante muchos de los problemas que amenazan la paz mundial. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Abrazo fuerte. Y por cierto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, el día de hoy, a través de sus redes sociales, publicó un comunicado en el que dice que es el momento de América del Norte y asegura que Claudia Sheinbaum sea la primera presidenta mujer de México brinda esperanza a la región. Y bueno, se suma el embajador a la felicitación de Joe Biden al pueblo de México y refrenda el compromiso de colaborar en metas compartidas. Dijo que como una familia, pues, bonita familia. Luego, en las familias, uno de qué cosas se encuentra. Decían por ahí que muy lejos de Dios y muy cerca de los Estados Unidos. Pues ojalá y no queden palabras. Podríamos empezar pidiéndole al gobierno de los Estados Unidos que aclare exactamente qué es lo que sucedió con el secuestro de Ismael El Mayo Zambada o con las armas que ingresaron a México de Estados Unidos en aquel fallido operativo llamado Rápido y Furioso. En fin, estaremos pendientes a ver si hay terapia familiar. Antes, agradezco a Pedro Miguel, periodista, escritor, que nos acompañe el día de hoy. Una vez más te saludo, Pedro, con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Querido Juan, con mucho gusto de platicar contigo.
El cambio de gobierno, Pedro Miguel, fue muy clara la presidenta en la mañana y hablábamos tú y yo de eso el martes, el día en el que rindió protesta. ¿Por qué se extraña a la gente de que no marque su línea, su raya? Dijo la presidenta con Andrés Manuel López Obrador. Pues ¿cómo, por qué habría de hacerlo si son parte del mismo movimiento? ¿Cómo ves el cambio de gobierno, Pedro Miguel?
Fantástico, muy reconfortante. Creo que hay una gran certeza en el camino que ha trazado Claudia Sheinbaum. Sí, desde luego la oposición, su sueño húmedo, quería que hubiera una ruptura y un pleito entre la presidenta y su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate, estoy justamente ahora reflexionando lo antidemocrático, lo profundamente antidemocrático que es este razonamiento, porque romper con López Obrador sería romper además con el movimiento que tuvo una expresión electoral, una voluntad popular que la llevó a la presidencia. Sería pedirle, es pedirle que traicione el mandato popular. No es pedirle que traicione a López Obrador, porque ella, su gran compromiso de campaña, lo central, así fue, mantener, preservar y continuar la Cuarta Transformación. Y hasta dijo, es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Pues un segundo piso no puede negar al primero, pues se cae.
Te tropiezas, no llegas al segundo piso si no hay, pues, si no hay un primero, ¿no? Pues, o sea, no hay física ni tangible, ni política, ni ideológica que te pueda sostener la ausencia de cimientos, querido Pedro Miguel. Oye, pues muy la agenda de la presidenta de nuestro país, de la doctora Claudia Sheinbaum, pues como era de esperarse, muy nutrida, ¿no? Ayer estuvo en Acapulco, hoy en una ceremonia por la cual el país esperó 200 años, las Fuerzas Armadas de nuestro país hicieron la salutación a su primera comandanta en jefa suprema de las Fuerzas Armadas de nuestro país, Pedro.
Así es. Pues mira, yo creo que hay un aire de frescura y fíjate, con los segundos pasa lo mismo en la arquitectura. El segundo piso no puede ir en dirección contraria al primero, pero sí suele ser más fresco, más aireado, más cálido y más soleado que el primero. Y pues yo estoy sintiendo ese acento hasta en el decorado renovado de las mañaneras, por ejemplo, ¿no? Me parece que hay una gran solidez en el planteamiento y la solidez reside principalmente en no desviarse del camino que Claudia Sheinbaum ha transitado toda su vida. ¿Por qué tendría ahora que volverse de derecha? ¿Qué es lo que le piden, no?
No, pues es lo que quisieran, pero no va a pasar, Pedro Miguel.
Parte neoliberal, ¿no? No,
bueno, lo que pasa es que traen otra cultura política, ¿no? La de que si fue, porque más que fueran del mismo partido, pues la llegada de un presidente significaba, por definición, la ruptura con el anterior. Esa era su manera de legitimarse, entre otras cuestiones. Pedro Miguel, el lamentable suceso ocurrido el 1 de octubre en Chiapas, en donde dos soldados disparan contra personas migrantes, es un tema que llegó hoy a la conferencia mañanera y que además ha marcado transparencia por parte de los comunicados tanto de las Fuerzas Armadas como del Ejecutivo Federal con respecto a lo que pasó, las investigaciones que se están llevando a cabo y lo que se espera. Me parece que esto también, pues, es parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, que es resultado del primero, ¿no?
Claro. Bueno, yo creo que ya en el primero se actuó en contra de la impunidad. Por ejemplo, en Chihuahua, cuando hubo dos civiles masacrados por, creo que fue Guardia Nacional en aquella ocasión, o Ejército, no recuerdo bien.
Sí. Sí, fue por el Ejército.
Sí, y en por el Ejército. Y en circunstancias así se ha actuado en contra de la impunidad. Uh-huh. Bueno, es evidente que tiene que esclarecerse esta cosa tan trágica, tan terrible, ¿no? Pero mira, para mí este episodio, muy lamentable desde luego, lo que evidencia es la urgencia, Juan, de ampliar y terminar de consolidar la Guardia Nacional.
Sí.
A ver, dispararon militares.
Sí.
Los militares no tienen una formación policial. Uh-huh. A lo que se aspira con la Guardia Nacional es a que sean policías. Una policía militarizada, pero una policía con una tarea prioritariamente policial, es decir, investigar, prevenir el delito, identificar por probables responsables, capturarlos y llevarlos ante un juez.
Así es, y mira, Pedro, que están detenidos estos dos efectivos del Ejército, pero ¿sabes también quién? Sumando, esto no sucedía, incluso me decía César Gutiérrez, pero que les plantaban armas a las víctimas para intentar simular ahí un enfrentamiento. Estaremos pendientes de las investigaciones, pero sí, esto es un cambio enorme del segundo piso, que es resultado del primero, Pedro.
Sí, eso es correcto. Sí. Y insisto, o sea, mira, el Ejército pues tiene una tarea nodal, que es eliminar amenazas, uh-huh, ¿no? Y bueno, pues hay que terminar de consolidar la Guardia Nacional bajo mando militar.
¿Sí?
Para que opere con una lógica 100% policial.
Pues eso
con una lógica 100% policial esto no ocurre.
Eso es lo que se espera, querido Pedro Miguel. Te mando un abrazo. Muchas gracias, Pedro, y nos escuchamos en 8 días.
Juan, un abrazo muy grande para ti y para quienes nos escuchan.
Gracias, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Me enlazo a Guanajuato, donde en Salamanca se registró una mañana por demás violenta, en donde en diversos puntos de la población fueron localizados 12 cuerpos con signos de violencia. Carlos Rosanov, ¿cuál es la situación en Salamanca? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti, al auditorio. Pues sí, efectivamente, la violencia en el estado de Guanajuato sigue cobrando víctimas luego de que, pues entre la madrugada y la mañana de este 3 de octubre se reportó el homicidio de 12 personas en 5 ataques, fueron 5 ataques efectuados pues casi de manera simultánea. Se habrán efectuado en aproximadamente una hora todos los ataques en este municipio petrolero, donde recordemos que apenas 3 días antes se registró una masacre en la que fueron asesinadas 4 personas al interior de un anexo. De hecho, algunas de las personas que fueron encontradas muertas el día de hoy, aparentemente fueron personas que estaban ingresadas en el anexo, los extraen de este lugar, estos sicarios que llegaron a disparar en este lugar para atención de adicciones, y también fueron encontrados por lo menos 4 de ellos entre estas 12 personas. Mira, se reportó que uno de esos ataques ocurrió en la colonia La Cruz, donde fueron hallados 3 hombres ejecutados, otro más en la carretera Salamanca Valle de Santiago, donde encontraron pues a 2 cuerpos desmembrados. Y bueno, digo, no quiero dar más detalles de esto, pero sí, estamos hablando de 12 personas que fueron asesinadas, una ola de violencia sin precedentes en el municipio de Salamanca. Estamos hablando de, aparte hubo otros dos homicidios, estamos hablando de 18 personas que fueron asesinadas en menos de 72 horas en el municipio de Salamanca. Ante esto, el secretario de gobierno del estado de Guanajuato, Jorge Lona, comentó que ya se dio toda la información y se está apoyando a la Fiscalía del Estado para que puedan encontrar a los delincuentes. Se habla obviamente de una confrontación entre miembros del cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, para variar pues de nueva cuenta este tipo de afrentas que se dan entre los grupos del crimen organizado por el control de la zona.
Muchas gracias, Carlos Rosanov. Muchísimas gracias por tu reporte y estamos pendientes.
Muy buena noche.
Bueno, nos vamos a Veracruz porque esta tarde en Tuxpan se registró un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno contra civiles armados. Lidia López, corresponsal de Fórmula en Veracruz. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el reporte?
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Me da mucho gusto saludarte desde el norte de Veracruz, donde, bueno, pues el puerto de Tuxpan aplicó código rojo, esto por el enfrentamiento de fuego armado entre fuerzas federales y civiles. Fueron aproximadamente 2 horas que, bueno, ocurrió esta situación dentro del fraccionamiento Jardines de Tuxpan. Ahí, bueno, fue el punto de origen, pero posteriormente, durante estas 2 horas de enfrentamiento, se extendieron a varios puntos de la ciudad de Tuxpan, en las colonias Camino a Juan Lucas y Colonia Rosa María, donde, bueno, pues continuaron este repele entre las Fuerzas Armadas y los grupos civiles que, bueno, están relacionados con actos delictivos. Posteriormente a ello, bueno, ante el temor de la población, varias escuelas públicas y privadas aplicaron protocolos de seguridad para la comunidad estudiantil, tanto en algunas se hizo evacuación como en otras mantuvieron a resguardo a los estudiantes, principalmente los de nivel universitario. Así también los negocios hicieron cierre de actividades, algunas plazas comerciales notificaron a través de las redes sociales que darían el servicio solamente hasta las 6 de la tarde, en el temor de este operativo permanente que se mantiene en el municipio de Tuxpan, conocido como el puerto de los bellos atardeceres. Ante ello, bueno, pues finalmente ya el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, pues dio información a los medios de comunicación, confirmó lo ocurrido en Tuxpan y, bueno, reconoció que se trata de un enfrentamiento entre dos células de grupos delictivos, pero garantizó que esto no tuvo repercusión en la población. Mencionó que la situación provocó que se activara el código rojo con acciones coordinadas entre fuerzas federales, estatales y municipales, y cuyos resultados, pues, dijo que se darían a conocer más adelante por parte de la Fiscalía General de la República. Y ante ello aseguró que Tuxpan se mantiene bajo control. Por el momento no dio reporte alguno de rehenes, heridos, bajas, ni civiles afectados de forma preliminar. Hasta el momento, este es el reporte, Juan.
Pues no han dado información sobre el lamentable saldo de esos enfrentamientos registrados en Tuxpan hoy en la mañana, que sí se desplegó un operativo por parte de los tres niveles de gobierno para, pues, intentar pacificar la zona. Muchas gracias, Lidia López. Abrazo hasta allá, hasta Veracruz.
Buenas noches.
Y con esto me enlazo a Tamaulipas con mi compañera Perla Reséndez, porque la Fiscalía del Estado informó que se logró la detención del presunto responsable de la agresión en contra de Edgar Danés Rojas, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Perla, buenas tardes. Voy contigo y el reporte.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Policías de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas detuvieron esta tarde a un menor de edad como probable responsable de disparar al magistrado presidente del TRIELTAM, Edgar Danés Rojas. La detención del menor de edad de iniciales BAZGS se derivó de las indagatorias que se llevan a cabo de la agresión contra el magistrado ocurrida el pasado 25 de agosto en su domicilio. Por ello, la Fiscalía del Estado obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra de este menor de edad por su probable participación en dichos hechos, siendo puesto ya a disposición de las autoridades judiciales para que resuelvan su situación legal. Recordar que el 21 de agosto, alrededor de mediodía, Edgar Danés Rojas recibió 5 disparos de un pistolero que se mantuvo esperando en un terreno baldío aledaño al domicilio del magistrado. En el momento en que entró a la cochera con su auto, el hombre se escabulló y disparó en 5 ocasiones contra Danés Roja con un arma calibre 380 milímetros. Le logró dar 2 impactos. Y pues bueno, una de las líneas de investigación de la Fiscalía está relacionada a las denuncias que existen en contra del magistrado, relacionadas al delito de acoso sexual, y por lo que el Congreso inició ya un proceso de desafuero. Es información, Juan. Muy buenas noches.
Gracias, Perla. Muy buenas noches. Y bueno, señores, con la información, como se lo daba a conocer, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó dar trámite a una consulta para la controversia, para decidir si la Corte tiene facultades para revisar la reforma judicial, esto con 8 votos a favor, 3 en contra. Los 3 en contra fueron de las ministras Lenia Batres, de Loreta Ortiz Alf y de la ministra Yasmín Esquivel, a quien le agradezco muchísimo, como siempre, que nos tome la comunicación. Ministra, buenas tardes, ¿cómo está?
Sí, muy buenas noches, Juan. Sí, efectivamente, el día de hoy, jueves 3 de octubre, tres de octubre, se vio una consulta a trámite prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esta consulta fue formulada por la presidenta de la Corte. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el trámite que se da por diversos magistrados y magistradas?
Ministra, parece que estamos teniendo un problemita con la comunicación porque se entrecorta. Vamos a intentar restablecerla, a ver si podemos tener mejor comunicación con usted. Pues se lo estoy informando, se admite a trámite esta consulta para ver si tiene facultades la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar y en su caso modificar o incluso anular la reforma al Poder Judicial. El presidente de la Cámara de Senadores, el senador Gerardo Fernández Noroña, pues llamó a la Suprema Corte de Justicia facciosa por esta situación. Ministra Yasmín Esquivel, parece que ya restablecimos la comunicación. ¿Ministra?
Sí, muchas gracias. Aquí estoy lista.
Ahora sí, ya la escucho mucho mejor. Ministra, pues ahí está esta determinación por la cual usted votó en contra. Y lo que nos preguntamos muchos mexicanos es si tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de invalidar algo como esta reforma al Poder Judicial, que fue aprobado por el Congreso de la Unión, por los congresos estatales, que está publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Tiene las facultades o está invadiéndolas?
Mire, efectivamente ese es el tema. ¿Tiene o no la Corte facultades para poder analizar la reforma constitucional? Esta consulta a trámite que se vio el día de hoy es porque diversos magistrados y jueces presentaron ante la Suprema Corte una controversia constitucional para que se analice la reforma. Entonces la presidenta de la Corte consulta al Pleno cuál es el trámite que se debe dar. En esta discusión, en cuál es el trámite, consideramos 3 ministras, la ministra Lenia Batres, la ministra Loreta Ortiz y su servidora, que es improcedente y se debe desechar esta consulta, porque la Corte no tiene facultades para poder analizar reformas constitucionales, los actos del poder reformador del constituyente permanente. ¿Quién es el constituyente permanente? ¿Quién reformó la Constitución? Pues fue la mayoría calificada en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y la mayoría de los congresos estatales determinaron que se reformara la Constitución en la forma de elegir a las ministras, magistrados y jueces. Entonces, la Constitución no faculta a la Suprema Corte para analizar este tipo de reformas a la Constitución. Sería como estar por encima y supervisar al poder reformador de la Constitución. Y de eso la Constitución no nos da facultades, únicamente nos da en temas de controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, que son los controles constitucionales, pero no para analizar la propia Constitución. Ese fue el debate que se dio, se determinó por 8 votos, con mi voto en contra, se determinó que se debe admitir y analizar la reforma constitucional. Entonces, ¿qué sigue en este momento, Juan? Sí. Lo que sigue es que se va a turnar a un ministro o ministra de los 8 y presentarán seguramente a la brevedad un proyecto donde validen o invaliden esa reforma constitucional. De entrada, creo yo que es improcedente, se debe desechar, pero ya que lo admitieron, vamos a analizar el fondo si se valida o se invalida esta reforma constitucional. Será un segundo debate, pero por los posicionamientos que tuvieron diferentes ministras y ministros, pues ya podemos darnos cuenta que ellos desean y quieren analizar si esta reforma es constitucional, convencional, y si debe invalidarse o validarse. Y entonces, pues eso se determinará seguramente en una sesión posterior cuando se presente ya el proyecto.
Sí.
En este sentido, nosotros hemos considerado que debe desecharse porque hay una supremacía constitucional que garantiza que todas las leyes, actos y decisiones de los poderes públicos sean compatibles con los preceptos de la Constitución.
Así es.
Lo que impide que podamos nosotros, que somos guardianes de la Constitución, ahora vamos a analizar si esa Constitución nos conviene o no nos conviene, nos gusta o no nos gusta, o nos parece que es adecuada o no es adecuada, lo que haya dicho el poder, los otros dos poderes. ¿Qué es lo que se puede avizorar? Pues un conflicto entre poderes.
Se estaría, ministra, perdón, en caso de aprobarse, ¿se estaría vulnerando el principio de separación de poderes?
Por supuesto que se estaría vulnerando el principio de división de poderes. Nosotros hemos exigido que a la Suprema Corte se le respete. También de esa misma forma debemos respetar a los otros dos poderes en el ejercicio de sus facultades. Y ellos en el ejercicio de sus facultades, los otros dos poderes, reformaron la Constitución. No podemos, no debemos analizar el fondo ni el proceso de creación de la propia Constitución. Y esto es inédito, no existen precedentes en este sentido y por eso mismo se ha planteado, he planteado yo mi oposición totalmente a que ahora, que contrario a todos los precedentes que hay en materia de controversias, sí, en materia de acciones y en materia de amparo, en este momento se esté determinando que se analice una reforma constitucional cuando nunca lo hemos hecho. Al contrario, se ha dicho que la supremacía constitucional y la Constitución no puede analizar.
Pues ministra Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que votó en contra de esta controversia, de esta facultad que está buscando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no la tiene, de revisar la reforma al Poder Judicial. Le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación. Espero poder conversar pronto con usted para ver cómo
muchas
va avanzando
gracias, será
el
un
tema.
Placer.
Gracias, ministra.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, vamos con más información. Antes de despedirnos, pues le doy a conocer que hay un revés del bloque mayoritario en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque la Sala Superior, escuche, legitima los cambios de los estatutos del PRI y con ello la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del partido. Andrea Meraz, nos lo adelantabas hace unos minutos.
Sí, que el bloque mayoritario conformado por Felipe Fuentes Barrera, Felipe de la Mata y la magistrada presidente Mónica Soto le dieron revés al proyecto de la magistrada Yanine Otálora, que justamente planteaba no validar estos acuerdos e incluso que el PRI había hecho los cambios en periodo electoral, algo que de acuerdo con la ley de partidos políticos está prohibido. Para el magistrado Felipe Fuentes, que recordemos en junio tuvo que aclarar su relación con Alejandro Moreno, que no era amistosa, indica que los cambios deben ser validados, no retornados al INE, porque no le dan certeza al partido político. A esta propuesta se suma la presidenta del tribunal, Mónica Soto, quien señala que se está ante una excepcionalidad, como en Morena lo hizo en 2019. Además, dice, la reelección es válida, que no se está afectando a la militancia y se encuentra en el ámbito de la autodeterminación y autoorganización del propio tricolor. En minoría, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, la magistrada Yanine Otálora. Reyes Mondragón indicó que la normativa electoral que impide a los partidos realizar cambios internos durante los procesos electorales es algo que se rige desde 1992 y solamente ha habido algunas excepciones, pero las excepciones, lo sabemos, Juan, no deben de ser la regla. En estos momentos, pues ya Alejandro Moreno se reelige hasta por 4 años con la oportunidad de volverse a elegir para en 2028. Es el reporte.
Bien dices de las excepciones, nacen, Andrea Meraz, los abusos. Muchísimas gracias, Andrea, te mando un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Y por cierto, antes de despedirnos, una buena noticia, porque el premio Prix Versailles premia al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles entre uno de los 6 más bellos del mundo, aunque esto le sacó ronchas a más de uno. Gracias por acompañarnos, espero mañana a 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.